Los invito entonces a ir a su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3. Como decía nuestro hermano, un estudio bastante largo. Lo comenzamos antes de entrar en la pandemia, ¿se recuerda? Cuando empezamos a estudiar el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Entendiendo, hermanos, que el Señor ya ha hablado, eso es lo importante. Lo que motivó la preparación de este estudio, cuyo alcance y duración nunca la estimamos. No, es que como comenzamos nomás y a ver a dónde termina. Llevamos, imagínense cuántos años en esto. Un par de años por lo menos. Pero quería yo recordar eso, hermano. La motivación de este estudio es entender que Cristo ya ha hablado a la iglesia. Hoy día se menciona mucho el mensaje de Cristo para el día de hoy. La iglesia de hoy, el hombre de hoy. Hermano, el hombre no ha cambiado en nada. ¿Ya? Y Cristo ya ha hablado a la iglesia de Cristo. Valga la redundancia. El Señor Jesucristo ya ha hablado a su iglesia. Nosotros no tenemos que esperar una nueva revelación. Ustedes saben que hay muchas iglesias que promueven la idea de nuevas revelaciones, ¿cierto? Algunos tratan de dividir lo que se llama, encierra estas dos palabras en griego que habla de palabra, básicamente, es que es logos, ¿cierto? Pero también el rema. ¿Ah? ¿Lo ha escuchado? El logos y el rema. El logos es la palabra quizás revelada, la palabra escrita, pero el rema es lo que Dios está hablando hoy día. ¿Ya? Es como que si hubiera algo nuevo que recibir, hermanos. Todo lo que necesitamos saber para este día, ya el Señor lo ha hablado. Y el Señor ya ha hablado a la iglesia, ha hablado a la cristiandad. Lo hemos dicho, estas siete iglesias en Asia Menor, que se revela desde el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, hace un recuento de la historia de la cristiandad en este mundo, de la historia de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia desde el tiempo de el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hasta el día del, a ver si me ayudan, del arrebatamiento de la iglesia. Ahí culmina el día de la iglesia, el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia, como guste, ahí culmina. Y como hemos visto, cada una de estas siete iglesias tiene su característica puntual. Y la última, creo que es la más dramática, por eso también hemos destinado bastante tiempo. Si usted se fija, las dos que hemos destinado tiempo es la primera, en la anterior, que es la Filadelfia, que habla de los remanentes fieles, esos pequeñitos grupúsculos que están por ahí perseverando. Como le decía el Señor, aunque sé que tienes poca fuerza, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, ¿se recuerda? Entonces, le destinamos tiempo a Filadelfia, pero también un tiempo importante a esta iglesia en la Odisea, porque nos transmite con precisión, con fidelidad, las características de la cristiandad final. Para entender, amados hermanos, que la iglesia final, por decirlo así, principalmente estará compuesta de personas inconversas, que no han nacido de nuevo, que están asistiendo, y por eso que es importante siempre predicar el evangelio, porque no porque estemos aquí nosotros vamos a garantizar que todos son creyentes. El evangelio debe ser siempre predicado en todas las exhortaciones, ¿no es cierto?, los estudios. Ahora, lo peor de esta iglesia final, la iglesia en la Odisea, que es una iglesia altiva, una iglesia que la propia prosperidad de la sociedad laodicense la llevó a decir una frase dramática para cualquier creyente que pudiera expresarla: no tengo de nada necesidad. Creo que todos nosotros debemos siempre confrontarnos con esta palabra y decir: Señor, yo necesito tantas cosas que aún no cambian en mi vida, en mi propia vida, ¿no es cierto? Para conmigo, mi carácter, para con los demás, para con la iglesia, ¿ya? Un triste a veces testimonio hacia los demás. El Señor sabe eso, ¿eh? El Señor lo conoce, pero Él pide siempre nuestra confesión, ¿no es cierto? Y nunca ensimismarnos en el pecado, nunca pretender resolver el pecado solo. A veces uno dice: yo no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia. Puede ser, cuando decimos iglesia, ustedes me entienden, la iglesia somos cada uno de nosotros, pero me refiero al local de reunión donde se reúne la iglesia. Eso puede pasar en un creyente, pero no debe doblegarse, ¿no es cierto?, la voluntad de obedecer a nuestra voluntad carnal. Nunca usted va a tener ganas de reunirse, nunca va a tener ganas en el sentido carnal, eso es lo que estoy diciendo, de leer la palabra de Dios, de orar, de tener comunión. Al contrario, la carne lo quiere sacar y Satanás también toma parte en esa inclinación propia de nuestro pecado. Nunca decir no tengo de nada necesidad. Es que la verdad es que somos necesitados, mis hermanos. Necesitamos mucho del Señor, estamos siempre necesitados y vamos a terminar nuestra vida siendo necesitados del Señor. Si nuestra plenitud será exclusivamente cuando Él nos venga a buscar. Por eso nuestro hermano oraba, el venir y tener la expectativa de gloria, la expectativa del arrebatamiento de la iglesia nos llena de gozo y como que una energía que nos inyectan para seguir adelante en la fe. Porque el justo vivirá por la fe. Entonces, hermano, esta cristiandad, en definitiva, la final, la de la Odisea, es una iglesia próspera, nada que decir, la prosperidad no es proporcional a la espiritualidad, la prosperidad material normalmente atenta contra la espiritualidad. Porque claro, una persona que tiene prosperidad y está teniendo mucha prosperidad, y cuando digo prosperidad no exclusivamente la parte económica, sino que también la parte salud, la parte emocional, la parte familiar, el individuo se olvida del Señor, nos olvidamos de Él. Con justa razón la Escritura dice, no me des más de lo que necesito, dame lo justo, porque si no nos olvidamos. Si nos da menos o permite que no tengamos lo básico, capaz que entremos a robar. ¿Se acuerda lo que decía la Escritura? Capaz que robe y blasfeme tu nombre. Pero también si me das en demasía, más allá de lo que necesito, me olvido de ti. Eso no le pasa al peor de los cristianos, te puede pasar a ti y a mí. Cualquiera de nosotros es vulnerable a eso. Por lo tanto, esta iglesia que estaba muy en mucha prosperidad llega a decir de manera terrible y dramática, no tengo necesidad, pero el Señor le confronta y le dice que es todo lo contrario. Que es una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Lo hemos repetido muchas veces y permítame que sea así insistente, pero se nos olvida. Esas características que dice aquí al final del versículo 17 que la hemos leído, no sabes, no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, está describiendo un inconverso, a pesar de ser parte de una iglesia. Imagínense, yo quiero que meditemos en eso. No por ser miembro de una iglesia A, B o C garantizamos nuestra salvación, mis hermanos. Y uno anhelaría que esto fuera en un concepto religioso. ¿Eh? Es como decir, ya todos los que estamos adentro somos salvos porque estamos adentro, pero no es así. Por eso nuestra constante oración, hermanos, por todos los que abiertamente rechazan el Evangelio y algunos solamente vienen por obediencia, que el Señor les abra el corazón. Ese es nuestro ruego. Versículo 18, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya lo hemos estudiado este versículo en detalle, que tiene que ver con la provisión de Dios para poder tener salvación. Una persona, un individuo, un hombre o mujer no puede ser salvo si primero no tienen la fe. Esa fe que el Señor nos da, ese don, ¿se acuerda de Efesios 2:8? Ese don de Dios. El Señor nos regaló esta capacidad, por eso es que nosotros creemos ahora, aunque venga el tremendo científico nos diga que no existió Jesús, que no importa, nosotros vamos a seguir creyendo porque tenemos la fe, hermano. Y nadie va a poder arrebatar eso. Esto va más allá, y entiéndame cómo quiero decirlo, más allá de la razón. La fe supera la lógica, la matemática. Creemos en el Señor de todo corazón. Creemos que Dios le resucitó de los muertos. Creemos que está ahora a la diestra del Padre y que viene pronto a buscarnos. Son dogmas de fe. Eso no, usted no lo puede enseñar empíricamente, cuando digo empíricamente en la práctica, que todos digan, realmente usted está demostrando que eso es real, porque no, esto es por fe. Pero esa fe no es nuestra, es un don de Dios, mis amados hermanos. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, en una absoluta indiferencia con el Evangelio, un día el Señor nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón, nos abrió los oídos para oír, los ojos para ver, todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Y nos dio la verdadera riqueza, el oro refinado en fuego para que sea rico, que es la fe. Pero no es una fe de credulidad, no es una fe de filosofía, es la fe probada. Esa fe que se prueba en las vicisitudes de la vida. Ahora mismo estamos afligidos por unos hermanos que el día de ayer tuvieron un paseo familiar y terminó en una semitragedia. Gracias al Señor que los guardó de algo peor. Y ahora están en pabellón operándose. Y orando por ellos para que el Señor extienda su misericordia y les ayude. Estamos todos expuestos a eso, hermanos, en este mundo. Pero aún así, todo lo que pueda pasar al verdadero creyente nunca lo va a hacer retroceder. Va a seguir creyendo en el Señor. Va a seguir creyendo en sus promesas. Va a seguir diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces esa es la verdadera fe y eso lo suministra solamente el Señor. Por eso que decía, yo te aconsejo, no tienes dónde ir. El único que puede suministrar esto soy yo y solo yo, decía el Señor. En segundo lugar, ya lo leímos, vestiduras blancas para vestirte, porque lo primero que hace el Señor después que nos abre el entendimiento es vestirnos, es darnos cobertura, vestiduras blancas, porque Él ha provisto una vestidura para que la esposa se vea limpia, reluciente, resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Imagínense ustedes. Uno lo ve de la perspectiva humana ahora mismo. Usted piense, yo, usted, sabemos que somos pecadores. Nosotros aquí de repente descarnadamente decimos, seguimos siendo viles pecadores. Aquí ninguno presume que ya el pecado es, ¿qué es el pecado? Yo no sé. No, todos pecamos de una u otra manera. Acuérdese que pecado no es solamente hacer esto y aquello. Pecado es no hacer lo que debemos hacer. Entonces, todos somos pecadores. Y en esa perspectiva nos damos cuenta, mis amados hermanos, que estamos 100% dependiendo del Señor. Y estas vestiduras blancas nos permiten entender que Él nos mira ahora como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Lo puede entender, meditar. Es tan difícil decir, lo comprendo a cabalidad, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Nos vistió con vestiduras blancas y el Dios Todopoderoso que odia el pecado, acuérdense que estuvimos leyendo, santo, 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 nos mira como hijos complacientes. Porque nos mira a través de la vestidura, ¿cierto? Del manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. No podría ser de otra forma. Entonces el Señor nos da la fe, nos abre el entendimiento, después nos viste, nos da vestiduras blancas, como dice aquí, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya estuvimos hablando de lo que es la desnudez y la vergüenza. Nuestros primeros padres ahí en el huerto del Edén, ¿se acuerda? Lo primero que pasó después que pecaron es que se dieron cuenta, es decir, pasaron de la inocencia a la conciencia y entendieron de que estaban desnudos y se avergonzaron. La desnudez y la vergüenza van de la mano. Y el Señor nos cubre nuestra desnudez, por tanto también nuestra vergüenza. Y cito nuevamente Isaías 61:10, que es el pasaje clásico, nos vistió con vestiduras de salvación, nos cubrió con manto de justicia. Gloria a Dios por eso. La justificación, hermanos. Siendo tú y yo un vil pecador, el Señor te declaró justo, te declaró inocente, te absolvió de la pena del pecado. Imagínense la obra gloriosa del Salvador en la cruz y en su resurrección. Entonces, número dos, nos suministra vestiduras de salvación. Y después dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ya hemos hablado, la Odisea como sociedad de Asia Menor producía de manera industrial este elemento, este ungüento, este aceite para poder mejorar la visión, para poder ver. Y el Señor usa precisamente eso real, eso que existía ahí, para llevarlo a un plano espiritual. Unge tus ojos con colirio. Porque uno cuando está sin Cristo está ciego, hermano. Y lo decíamos la otra vez, una de las cosas que hace el pecado en nuestra vida es que no, tú mismo no te puedes ver tus propios errores. Imagínense, por eso ahí necesitamos el colirio, para ungir de manera simbólica y poder darnos cuenta de que estamos transgrediendo el carácter santo de Dios. Y este colirio se aplica como un aceite. Y por eso que hicimos un énfasis acá con la palabra ungir, porque la unción siempre está relacionada con lo que el Espíritu de Dios hace en un individuo. Nos cubrió. Es como un aceite que se derramó de nuestra mollera hasta nuestros pies para darnos entendimiento del Evangelio. Unge tus ojos con colirio para que tengamos vista espiritual. Es decir, una iglesia que era ciega necesita ser ungida con el Espíritu de Dios para entender el Evangelio. Y eso explica, hermano, y termino este punto para seguir en el versículo 19. Eso explica por qué y sin ser presumido, a veces usted se encuentra con personas que asisten a iglesias, ¿no es cierto?, y son fieles en la asistencia a esas iglesias, pero no tienen el entendimiento del evangelio y parece que usted le hablara en otro idioma. Y yo estoy seguro que usted no se siente mejor que él o que ella, ¿cierto? Y usted le conversa, le habla de la salvación, de las profundidades, de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, y parece que fuera un tema en otro idioma. Es que es dramático, hermano, ¿se da cuenta lo que ha hecho Satanás? Hay un artículo en la página muy antiguo que se llama La religión al servicio de Satanás. Todas las religiones, hermano, todas las religiones han servido a Satanás. Porque lo peor que hace la religión, ¿sabe qué es? Hacerle sentir bien, adormecerle la conciencia. Sentir que por obra, por lo que usted haga, por ser un buen ciudadano, un buen esposo, una buena esposa, un buen vecino, un buen compañero, todo, con eso está todo listo, sin entender el evangelio. Hermano, para llegar al cielo no hay que ser bueno, hay que estar justificado. Para llegar al cielo hay que ser perdonado por Dios. Para llegar al cielo hay que tener vestiduras blancas. ¿Se da cuenta? Y para darnos cuenta de eso, y para decir amén con todo nuestro corazón, es necesario este colirio que nos abre el entendimiento. ¿Se fija? El Señor nos ayude, hermano, a seguir predicando con pasión esto. Versículo 19, entonces, entramos nuevamente. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No podría haber otro llamado a una iglesia nominal meramente, sino que el llamado al arrepentimiento. Fíjense que hay tres aspectos en este versículo 19. Primero, una reprensión, una enseñanza de la reprensión, de la disciplina, del castigo de Dios. Número dos, un llamado al celo de Dios. Y número tres, un llamado al arrepentimiento. Es un llamado constante. Nosotros pensamos que el arrepentimiento es una experiencia pasada. Es como que ya, nosotros nos convertimos, comillas, no ve que en ese lenguaje muy evangélico, yo me convertí en tal fecha, y como que ahí inmediatamente las cosas están todas bien. Y nos enseñaban que para entrar en el reino de Dios había que levantar la mano, y cualquiera podría levantar la mano, porque en un momento de profunda emoción, hermano, o de profunda necesidad, ¿quién no va a una iglesia cuando no tiene necesidad? Por supuesto. Entonces, si se predica ese evangelio de un decisionismo humano, la persona es vulnerable, busca ayuda, busca contención, como hoy día se le llama, ¿no es cierto? Cuando usted abraza a alguien y le da ánimo, la gente busca, buscamos eso. Somos de piel nosotros, somos seres humanos, somos de manada, por decir así. Y se les da eso, pero no se les da el evangelio, por lo tanto, la persona puede levantar la mano y puede decir, sí, yo ahora soy creyente, entro en mi corazón. Y después lo bautizan y después nos damos cuenta de que no da frutos de creyente. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros con nuestra buena intención hemos hecho una obra artificial. No la ha hecho el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este mensaje es tan necesario porque, vuelvo a insistir, el estar en una congregación cristiana, sea esta u otra, no garantiza de que nosotros seamos del Señor. Una vez hablábamos, y con esto termino esa parte, que los frutos del creyente van más allá que una vida moral y una vida cívica, ¿ya? Porque todas las religiones replican una buena moral y una buena vida cívica. Usted pone a todas las religiones aquí en línea y todas pregonan la vida moral y la vida cívica. Y hay algunas que nos sorprenden, hermanos. ¿Quién no ha conocido, por ejemplo, a un testigo de Jehová? Que no cree en Jesucristo como Dios hecho carne, no cree en el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y no cree en muchas cosas que la Biblia enseña, pero ellos son moralmente y cívicamente correctos. El fruto del verdadero creyente está centrado primero en que ama la palabra de Dios, aunque esa palabra le confronte, aunque esa palabra le humille. Aunque esa palabra le golpee, porque acuérdense que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Pero en segundo lugar, el creyente verdadero también tiene un deseo, un anhelo de congregarse, de estar con los hermanos. Es una necesidad. A propósito de la hermana Nelson, hermano Alcides de Uruguay, yo les comentaba, les decía, esto no es solamente un deber, sino que es un querer, es una necesidad. ¿Cuánto extrañamos el estar así, vernos, estrecharnos un abrazo, desearnos una palabra de bendición, que no se podía hacer virtualmente, ¿cierto? Ese es un síntoma, por decirlo de alguna forma, de un creyente verdadero. Pero creo en lo personal, por la Escritura, juzgar por la Escritura, que el síntoma o el indicio más fidedigno de un verdadero creyente es su amplia convicción de pecado. Eso no lo puede replicar ninguna religión. Porque usted podrá también poner a un testigo de Jehová que le gusta estudiar su Biblia, porque es una Biblia muy específica, le gusta juntarse en el salón del reino, pero ellos no tienen una amplia convicción de pecado. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace una gran distinción entre un creyente nominal y un creyente verdadero. Si tú te sientes falto con el Señor, si te duele el pecado, si te duele tu desobediencia, si te duele muchas veces el que no tienes ni ganas de estar acá, ese es un buen síntoma. Parece como contradictorio, pero ese es el síntoma de que tú estás luchando por agradar al Señor. Eso lo hace el Espíritu de Dios, mis amados hermanos. Entonces, este llamado es muy propicio. Primero, el Señor le dice a la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La disciplina, mis hermanos, la soportarán solamente los hijos de Dios. Ninguno que no es hijo de Dios va a poder soportar la disciplina. Lo vamos a decir en un sentido simple. Disciplina no es solamente que nos ocurra algo y nos castigue el Señor de una manera dura, sino que la propia palabra. Por ejemplo, cuando hablamos temas o estudios bíblicos que confrontan tu pecado y el mío. Y a veces más de un estudio se está hablando duro contra el corazón duro, el pecado, la rebeldía nuestra. El Señor nos está disciplinando, nos está entrenando. Pero la gente que no es creyente no resiste ese mensaje. No, esta palabra es muy dura, es áspera, es insufrible. ¿Sabe cuál será la característica y tiene consonancia con lo que estamos diciendo? La característica de la cristiandad final es que no soportarán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, y la gente apartará el oído de la verdad que te golpea, la verdad que te confronta, ¿no es cierto? La que por nuestro pecado que mora en nosotros no queremos escuchar, pero es la verdad que nos hace bien. Y la gente dice que vuelve su oído a las fábulas. Por eso que hoy día, en sentido general, la iglesia de la Odisea está multitudinaria porque se le promete prosperidad económica, emocional, familiar, salud física y obviamente económica en términos de dinero, ¿cierto? La gente muerde ese anzuelo. Pues entonces se transforma la iglesia en una especie de billete del loto, ¿ya? De la lotería. El Señor me va a prosperar en todo. Y por eso que la gente acude a esos lugares, sanidad física, milagros, felicidad, al precio que sea. Pero va a huir de donde se le predica del pecado, del arrepentimiento. Por eso que aquí está el sello del Evangelio: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si nosotros decimos que amamos a Dios y creemos que Él nos ama, debemos entender que Él siempre nos va a entrenar, disciplinar y muchas veces castigar. Y leíamos ahí en Hebreo y retomamos nuestro estudio y avanzamos. En Hebreos capítulo número 12, mis hermanos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, note, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya lo estuvimos estudiando. Estuvimos hablando muchos pasajes que hablan de la disciplina. Y también la apuntamos, ¿cierto?, a un ejercicio práctico de nosotros como padres, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos a veces muy desequilibrado el concepto de amor con tolerancia, con falta de disciplina, ¿ya? Con malcrianza. Que el Señor nos ayude en estos tiempos en donde la psicología se ha tomado los púlpitos, en donde inclusive las iglesias invitan a psicólogos cristianos para que enseñen a cómo no traumar a nuestros hijos, ¿ya? Y cosas por el estilo. Como que la palabra de Dios no es todo suficiente en cuanto a la crianza de nuestros hijos y en cuanto a la enseñanza de los padres a los hijos. Pero nosotros creemos que la palabra es todo suficiente, ¿no es así? Entonces aquí hay un tema, un principio. Si nosotros somos hijos de Dios, tengamos claro que Él nos ama, pero también nos va a entrenar. Esta palabra disciplina tiene que ver con entrenamiento. Note usted que la palabra entrenamiento también recorre la Escritura cuando Pablo habla de correr la carrera, ¿no es cierto?, con disciplina, con negación o autonegación. Ahí en Corintios 9, en 1 Corintios 9, dice que el que corre en el estadio de todo se abstiene, ¿se recuerda? Cuando uno lo lleva a la práctica, el deportista tiene que abstenerse de ciertos alimentos, de ciertas cosas, de ciertos hábitos, para poder tener efectividad en su disciplina deportiva. Y el que no quiera someterse a esa disciplina nunca va a ser un buen deportista, ¿cierto? Entonces, en esa analogía, nosotros entendemos que el Señor constantemente nos está disciplinando, es decir, entrenando, ejercitando. Muchas gracias. Entonces, por eso que siempre el Señor está hablando las cosas que no nos gustan, ¿ya? Sobre todo las partes. Imagínense hoy día habláramos de todo lo positivo que supuestamente tenemos, ¿ya? Las potencialidades del hombre. Entonces, todas las cosas que hablan en contra de eso no nos gusta. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana a todos nosotros, si somos hijos de Dios, debemos soportar la disciplina, no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él o cuando nos azota. Porque como decía el versículo 11 al final, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, por supuesto. No sé si usted ha visto algún hijo disciplinado que esté feliz. Ya, gracias papá, gracias mamá por tu disciplina, me alegro, me da más. No, se va a enojar. Esa es la verdad. Lo decimos también nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, muchas veces uno como hijo de Dios podría hasta decir, Señor, ¿por qué me permitiste esto si yo soy fiel contigo? Es como decir, me encacho delante de Dios, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Una insolencia. Es como Habacuc, ¿se acuerda? Habacuc que como que se enfrentó a Dios, ¿por qué esto y esto otro? Nosotros como hijos de Dios también podemos aprender de nuestros hijos. La disciplina no es grata, no agrada, molesta. Nosotros quisiéramos vivir y hacer lo que queramos, ¿ya? En un libertinaje. Pero somos hijos de Dios. Y Él no solamente nos ama, nos promete la gloria venidera, sino que nos entrena, nos disciplina, nos castiga y muchas veces nos azota. Y por supuesto que eso al presente no nos causa gozo, sino que tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, tarde o temprano vamos a valorar la disciplina del Señor. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Gracias a la disciplina que Él nos ha impartido. Porque de una u otra manera todos somos siempre entrenados, disciplinados, reprendidos, muchas veces castigados por el Señor. El Señor no es un criterio humano condescendiente con el pecado. Él no echa la basura debajo de la alfombra como nosotros. Tapamos el pecado, lo encubrimos o llegamos a subdividir el pecado hasta decir, este es un pecadillo, ¿no? Es una cosita pequeña. No, para el Señor no existe pecadillo, existe el pecado. Y en eso estamos todos, hermanos. Si todos los que estamos aquí, los que siguen la reunión a la distancia, todos somos pecadores. Pero hay un ejercicio constante en nosotros que lo debemos tomar con mucha seriedad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínense esos textos no estuvieran, hermano. Pero el ensimismarnos al pecado, el culpar a un tercero o un cuarto por mi pecado, eso, siendo creyente, es pecar con la mano empuñada. Y si eres creyente, tarde o temprano el Señor te va a disciplinar, castigar, reprender. Así que debemos eliminar esa consigna falsa que dice el Señor no castiga. No, sí, el Señor castiga. El Señor castiga, aún siendo hijos de Dios. La relación con Dios no es solo gracia, no es solo misericordia, no es solo amor, no es un amor condescendiente. Por eso que uno dice, pero ¿qué puedo hacer, hermano, si uno peca todos los días, de una u otra manera. Peca en desobediencia, peca en falta de fe, ¿no es cierto? En falta de creerle al Señor, ¿cierto? En dudar. Peca en ira, algunos. Peca en avaricia, en otros. Adulterio en uno, fornicación en otros. Y tantos pecados que la Biblia menciona, ¿no es así? Palabras groseras que salen de nuestra boca. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí está, primera de Juan. Confiesa. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero se me va a acabar la garantía, podría decir alguien. Ya ha sido tantas veces que he ido delante de Dios pidiendo perdón, ya no me quiere escuchar. Cuidado, ese es tu corazón que dice eso. El Señor es rico en perdones. Si tú lo haces de corazón, teniendo el dolor por el pecado, aunque tú en tu fuero interno sabes que vas a estar al otro día enfrentando nuevamente el conflicto, pero si lo haces de corazón, con un corazón contrito y humillado, el Señor nunca, nunca, dice la Escritura, despreciará ese corazón. Y vuelvo a insistir y termino. Pero si te ensimisma en el pecado, y lo peor que hace el pecado es culpar a un tercero o un cuarto. Acuérdense ustedes de nuestros primeros padres. Adán culpó a su mujer y al propio Señor por haberle dado a esa mujer. Mire qué canalla ese Adán. Y uno dice, ahora que somos casados, no andamos muy lejos. ¿Verdad? Claro que sí. Y la mujer, cuidado, no se rían las hermanas, porque la mujer también tiene su responsabilidad. Cuando el Señor le llamó a rendir cuenta, ¿qué dijo la mujer? Sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. No, no, no. La mujer, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Es decir, hermanos, el pecado nos lleva a echarle la culpa a cualquiera. A nuestros padres, a nuestros hermanos, al vecino, al jefe, a quien sea. No, el pecado es mío y solo mío, es tuyo y solo tuyo. Pide perdón por tu pecado. David decía, contra ti, solo he pecado. Si eso no lo hacemos, hermano, el Señor nos va a llevar a disciplina. Entonces, lo primero que hace el Señor es hablarnos de la disciplina, del castigo, de la reprensión, como hijos. Y eso es maravilloso porque quiere decir, y lo decía el texto de Hebreo, si somos hijos es porque somos parte de la disciplina, porque el Señor no va a disciplinar a quienes no son hijos, sino que exclusivamente a sus hijos. Es algo tan absurdo pensar que, por ejemplo, usted como padre vaya a disciplinar a los hijos del vecino. El vecino lo va a mandar. ¿Qué crees? ¿Cierto? Uno se ríe, pero es tan real esto. Si el Señor nos habla duro muchas veces y nos ocurren situaciones que nos hacen meditar, esto es entrenamiento. El Señor me está entrenando, me está disciplinando. Gracias, Señor, porque me amas. Sigamos avanzando, mis hermanos. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 19. Sé pues celoso. Aquí introduce un nuevo concepto. Nos llama a ser celoso, el celo. Bueno, nosotros vemos en la Biblia, voy a ser bien simple en esto, nos habla de un celo santo y de un celo pecaminoso. ¿Ya? Por ejemplo, el apóstol Pablo advierte, hay varios pasajes de un celo enfermizo, de un celo pernicioso, ¿no es cierto? Celos que provienen de raíces de amargura. Voy a poner un ejemplo muy clásico en la familia, las ¿no es cierto? Disparidades de trato o parcialidades de los padres para con los hijos, ¿no es cierto? Y ocurre que los hermanos se ponen celosos, se ponen envidiosos, porque la envidia y el celo, permítame decirte, mora en tu corazón y mora en el mío también. Es que somos tan complicados los seres humanos, hermano. Entonces, cualquier cosita que uno vea, una disparidad, un trato distinto, un trato parcial, de quien sea, incluso en la misma iglesia, uno se puede volver un celoso, pero de manera pecaminosa. El Señor no quiere ese tipo de celo, ese es un celo pecaminoso, celos amargos, dice la Escritura. ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, ¿de dónde vienen todas estas envidias, pleitos, celos? Dice Santiago, de nuestro corazón pecaminoso, ¿no es así? Entonces, eso es por un lado, el celo pecaminoso lo advierte la Escritura, que puede siempre asomar en tu corazón y en el mío. Pero el celo al cual evidentemente el Señor está llamando a esta iglesia es un celo santo. Acuérdense que esta iglesia es una iglesia de sincretismo religioso, tibia. ¿Se acuerda que lo hemos estudiado? La Odisea se caracteriza por su tibieza. Como se dice muy bien en Chile, todas las micros le sirven. O como decía esta canción popular de un grupo aquí, no, nunca quedas mal con nadie. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado esa canción? ¿Puede cantar un pedacito? Quiero darme ese gusto porque en pandemia no lo podía hacer. Estaba frente a una cámara aquí, pero ahora lo voy a hacer. Nunca quedas mal con nadie, como Pilato. Hablábamos un poco de eso. Dos características de la sociedad actual. Judas por un lado y Pilato por el otro. Judas, el traidor, ¿cierto? El que amó el dinero y traicionó a su maestro, a su rabí. Pero por otro lado, uno podría criticar a Judas, pero a veces somos bien Pilato. Sabiendo la verdad, sabiendo lo correcto, para no quedar mal con nadie, nos quedamos callados. Y creemos que así solucionamos el problema. Cualquiera de esas actitudes son condenables delante de Dios. Entonces la Odisea era una iglesia tibia, es decir, se acomodaba a toda temperatura y circunstancia. Acuérdense que el agua tibia al Señor le producía náuseas. Hablaba ahí, hablábamos en su oportunidad de, ¿no es cierto?, estas termas, estas aguas termales que salían de Hierápolis hacia la Odisea y que llegaban tibias, ¿ya? Entonces era muy desagradable. Entonces también el Señor usa esa parte real, física y geográfica para llevarlo a un plano espiritual. Eres tibio y por tanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué es la tibieza en definitiva? Ese concepto híbrido. Soy medio cristiano, ¿ya? Soy cristiano el domingo y el resto no. Mezclo lo santo con lo profano. Mezclo la luz con las tinieblas. La doctrina sana con la doctrina falsa. Y todo lo que estuvimos estudiando, el pragmatismo, el sincretismo, ¿se acuerda? Todos esos conceptos que Dios condena en la palabra del Señor. Y leíamos un pasaje ahí en el Antiguo Testamento, cuando hablábamos que el profeta usaba una práctica propia de la cocina, de lo doméstico. Eres como torta no volteada, ¿se acuerda? Por un lado cocidita, apetitosa, y por el otro lado cruda. Esa puede ser tu actitud y la mía. El Señor condena eso. Entonces, por eso el Señor ahora está llamando al celo. Y el celo significa exclusividad, hermanos. ¿Cómo pueden entender el celo santo a la luz de la palabra de Dios? Quizá usted ya está pensando en este pasaje. Vámonos a Éxodo capítulo 20, mis hermanos, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Aquí está la razón. Porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué dice? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, aquí se revela el carácter celoso de Dios. Dios es celoso. Dios no comparte su gloria, no comparte su amor. Él quiere exclusividad. Nosotros no somos así, hermanos. Hablemos en un plano muy humano. Nosotros somos infieles al Señor. Somos infieles por naturaleza. El pueblo de Israel reveló su profunda y constante infidelidad. ¿Se acuerdan ustedes la temática del libro del profeta Oseas? Algunos se acuerdan, ¿no? El profeta Oseas deja al descubierto un pueblo infiel. Es un libro que usted no lo puede comprender en una razón humana, ¿ya? Cualquier personaje científico, intelectual que lea Oseas diría, ¿cómo es posible que Oseas haya sido mandatado por Dios a tomar por esposa, ¿cierto?, una prostituta, una persona cuya práctica, cuyo ejercicio es la infidelidad? Es absurdo, pero el Señor así lo hizo. Porque su proyección iba más allá de lo temporal, era demostrar cuán grande es el amor de Dios que ha amado y perdonado a un pueblo eminentemente infiel. ¿Se da cuenta? Siendo un Dios celoso, en su justicia, en su carácter, en su moral, aún así su amor se extiende, su gracia se extiende, su misericordia en perdonar. Es tremendo el profeta Oseas, cuando lo trate de leerlo nuevamente, uno recuerda muchas cosas. Con cuerdas te he atraído, ¿no es cierto? Te he perdonado. Bien, el Señor perdona a este pueblo infiel y nos muestra un carácter que nosotros no quisiéramos quizás descubrir incluso en nuestro Señor Jesucristo. Mire, si compara ahí, no pierda Éxodo, si compara con Juan capítulo número 2, verso 17, dice lo siguiente, Evangelio de Juan capítulo 2, verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sabe que esta es una de las aristas de la personalidad, del carácter santo de Jesús, que se habla re poco en las liturgias oficiales, ¿no es cierto? Siempre se pone al Cristo, de hecho las propias imágenes de Cristo, ¿no es cierto?, renacentistas del catolicismo, ponen como un hombre incompetente, siempre con una cara de impresentable, así. No, el Señor tenía un carácter firme. ¿Cómo la religión ha distorsionado la imagen verdadera de nuestro Cristo? En el contexto, el templo lo habían transformado en casa de mercado, mis hermanos. El templo lo habían transformado en un centro de transacciones económicas. Porque la gente, claro, tenía que ir a adorar, tenía que ofrecer sacrificio. Entonces se ofrecían palomas, animales, etc. Y la gente iba con su dinero y si no había cambio, le podían ahí mismo hacer los cambios. Es como una casa de cambios. Usted cuando ha ido a una casa de cambio, va a comprar dólares, va a comprar euros, lo que sea, donde usted tenga que ir, usted hace transacciones económicas. Pero no en la iglesia, pues, hermano. ¿No es cierto? En el templo de Dios estaban los cambistas. Imagínense las cajas ahí, ¿eh?, con esas barras ahí, haciendo cajas. Te cambio dracmas, ¿eh?, baratito los dracmas. Mejor precio. Porque había muchas unidades monetarias, dracmas, estateros, denarios, en fin. Y el Señor ve todo ese espectáculo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Versículo 15, usted lo puede ver. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas, ahí están los que hacían cambio, y volcó las mesas. Se encendió en ira, hermanos. Entonces cuando uno dice, y uno encendido en ira puede dejarla embarrada, bueno, el Señor también se encendió en ira. Ojo con eso. Él es santo. Su ira nunca, nunca transgredió el carácter santo de Dios. Como alguien dijo y nunca se me olvidó, Él sigue siendo Señor de su propia ira. La ira a nosotros nos gobierna, pero el Señor nunca perdió su templanza, su dominio propio, su control, porque su ira es santa. El único que tiene derecho a hacer esto es el Señor. A veces uno dice, hay que imitar al Señor, así que vamos a sacar a los sinvergüenzas del templo. No, cuidado, porque nuestro carácter no es santo, ¿no es cierto? El carácter de Cristo sí lo es. Y tenía toda autoridad de hacerlo, dio vuelta a las mesas. O sea, una actitud que nosotros vemos muy poco desde los púlpitos de hoy en día. El Señor se encendió en ira, porque su ira se inflama por causa del pecado, porque aquí los propios discípulos se acordaron de lo que está escrito en el Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me consume. Es decir, se cumplió la escritura que estaba escrita, valga la redundancia, prácticamente 1000 años antes de Cristo. Estaba escrito, ya David escribía, el celo de tu casa me consume. ¿Cuándo se escribió? 1000 años antes de Cristo. ¿Cuándo se cumplió? Con Cristo Jesús, cuando purifica el templo que se había transformado en cueva de ladrones, casa de mercado. Miren lo que dice el versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí todo esto y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. ¿Nosotros qué podemos hacer hoy día frente a lo mismo que está ocurriendo? Decir lo que dice la Escritura. Apártate de los tales. Hoy día hay ministros, comillas del Evangelio, que hacen lucro de la fe, que han profitado con la lana de las ovejas, que viven de la lana de las ovejas y las exprimen hasta sacarle el último, ¿no es cierto?, gota de sudor de la oveja. Por supuesto. Y tenemos que entregar lo que dice la palabra de Dios. Facinerosos, lisonjeros que con adulación hacen mercadería y hacen mercado con la fe. Ahora, nuestro Señor Jesucristo actuó de una manera increíble. Entró con un látigo, imagínense, y dio vuelta las mesas de una manera increíble con una ira que, como lo vuelvo a insistir, una ira santa, cuyo origen, y ahí quiero centrarme, es su celo. A nosotros, si bien no podemos hacer, replicar lo que hizo Cristo, sí tenemos un Espíritu Santo que es celoso, hermanos. No podemos vivir en esa actitud, ¿no es cierto?, indiferente, como que nada ocurriera, cuando nosotros vemos que el Evangelio es distorsionado, es prostituido. Mire, no, avancemos un poquito, no pierda Éxodo todavía. Y bueno, el Evangelio de Juan, pero vamos a otro pasaje acá, a correlacionar esto con lo que dice Santiago capítulo 4. Todo esto lo estamos hablando porque esto precisamente no ocurría en la iglesia en la Laodicea. Una iglesia que no tenía celo, puesto que no tenía vida espiritual. Era una iglesia nominal, una iglesia de buena crianza, una iglesia de buenas personas, buenos ciudadanos. ¿Qué celo puede haber? ¿Qué celo por la palabra puede haber? ¿No es cierto? Bien, aquí viene otra distinción en el creyente. Mire, vamos a partir por la parte tremendamente negativa que mora en tu corazón y en el mío. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a la iglesia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí viene la parte central, versículo 4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que dice, nos anhela celosamente? Ahí está la palabra clarísima. El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos debe producir celo. ¿Cuántas veces? A ver, llevémonos al plano práctico real. Nosotros no sacamos nada con tapar el sol con un dedo. Cuando tú has sido infiel con el Señor, ¿cómo te sientes como cristiano? ¿Te da lo mismo? ¿O te has dado cuenta que has sido traicionero con el Señor? Cuando, por ejemplo, has amado más el mundo que las cosas de la iglesia, por ejemplo. ¿Has preferido una reunión con el mundo, donde cuando hablamos del mundo es la antítesis del Evangelio, en lugar de estar con tus hermanos habiendo reunión? No hablo de imponderables, ¿eh?, que se me entienda eso. No hablo de situaciones que escapan de la práctica habitual, del patrón de vida. Hablo de una constante, de una especie de rebeldía contra el Señor. Y tú te sientes que has fallado al llamado celoso del Espíritu de Dios. ¿Qué hago aquí en medio de personas que te odian? En medio de personas que repudian el Evangelio. ¿Qué hago aquí? ¿Quiero congraciarme con ellos? ¿Qué quiero? Y ese sentir de dolor, si lo has experimentado, no lo ha producido tu intelecto, sino que el Espíritu que el Señor ha hecho morar en tu corazón, porque te anhela con exclusividad. El Señor nos quiere exclusivo, no quiere compartir ese amor. Y esto no significa, por eso que siempre tenemos que estar aclarando, no significa una actitud extremista de que ya no vas a saludar al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo, te vas a aislar del mundo. No, significa que tus principios siempre van a prevalecer ante un mundo que está en tinieblas. Y no vas a ser tú los que vas a rechazar a tus amigos, sino que ellos mismos te van a comenzar a rechazar a ti. Tenlo por seguro. Eso es así. No somos muy queridos en el mundo. Pero eso no se puede imponer a nadie. Eso es un asunto natural. Eso es un asunto espontáneo. En la medida que tú vas experimentando esto, lo vas a experimentar en carne propia. pero no significa que nos impongamos hoy día, yo soy santo, así que el Señor me anhela. No hagamos nada artificialmente porque vamos a fracasar en el intento. Lo que debemos entender es que el Señor siempre nos está llamando a un sentir de celo, de exclusividad. El Señor nos quiere solamente para Él, nos quiere apartados. Ahí mismo en el tema de la disciplina en hebreo decía que esta disciplina tenía un propósito, ejercitarnos para santidad. Y la palabra santidad no es un monje, ¿no es cierto?, budista que vive ahí en la punta del cerro, sino que santidad es apartado del mundo. En otras palabras, tú piensas distinto, hablas distinto y te distingues del resto. Y eso es un tema progresivo, no es un tema automático. Nadie puede imponer a uno u otro que vivamos unos estándares de espiritualidad de manera instantánea y automática. Pero estas exhortaciones tienen que estar. Porque la Odisea no tenía ningún dejo de celo por la palabra de Dios y por las cosas santas, pero la iglesia de Cristo sí tiene que tener celo por esto. Por eso sé celoso, dice el Señor a la Odisea, ¿no es cierto? Sé celoso. Volvamos a Éxodo y terminamos. Qué importante esto de Éxodo, que pone las bases del celo de Dios, porque, hermanos, el Señor sabía o no sabía, yo voy a hacer una pregunta, que este pueblo le iba a ser infiel. ¿Y por qué lo sabía? Porque Él es omnisciente, es eterno, sabe todas las cosas. Entonces, usted se ha preguntado, ¿por qué entonces da estos mandamientos si Él sabía muy bien que no lo iban a cumplir? Bueno, ahí es cuando repasamos las doctrinas. La ley nunca fue dada para salvar, sino para confirmar, demostrar cuán pecadores somos. Y en el tema central, cuál infieles somos. Somos infieles al Señor. Primero tenemos que reconocer, perdona Señor por nuestra infidelidad. Yo voy a poner una cosa muy práctica, hermano. Muy práctica, muy doméstica. Usted tiene su Biblia y tiene el control remoto en la casa. ¿Qué es lo que toma usted con más frecuencia? No me diga, hermano, yo tomo la Biblia. ¿Ah? O el celular, ¿cierto? Es así. Aquí no estamos dogmatizando ni volviéndonos talibanes, ¿eh? Como se dice, sino que confrontemos nuestro corazón. Somos infieles por naturaleza. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta leer la palabra del Señor? A veces venir a la iglesia una hora y media. Eso confirma que lo que estamos diciendo, que lo que la Biblia dice, es la verdad. Aquí dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que dice, fuerte y celoso. Bien, uno dice, erróneamente, le está hablando un pueblo que estaba rodeado de pueblos politeístas, ¿no es cierto? Como el Eteo, el Jebuseo, ¿se acuerda? Todos los pueblos de Canaán, de la región de Canaán, que elevaban dioses, elevaban ídolos, como lo confrontaba el profeta Jeremías. Van al bosque, sacan el pino, con manos de artífice, lo tallan y hacen una escultura y le rinden culto. Entonces usted dice, yo no tengo ese problema. Pero cuidado, porque los ídolos no solamente son monos o muñequitos, como le dicen mis hermanos de Centroamérica, muñequitos de yeso, de madera o de lo que sea, ¿cierto? Sino que tus ídolos pueden ser, por ejemplo, tu propia familia. Tu trabajo puede ser un ídolo. Una afición. Debemos nosotros mirar dónde están nuestros ídolos para derribarlos. Porque, ¿qué es lo que es ídolo? Ídolo es todo lo que se interpone en nuestra relación directa con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier elemento que se interponga en esa relación directa se transforma en un ídolo. Tú, ahora, el Espíritu Santo te lleva a pensar, ¿qué es mi o mis ídolos que impiden mi relación con el Señor? Y esos ídolos deben ser derribados, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es fuerte y celoso y quiere exclusividad. No quiere compartir su amor con nadie. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos de nuevo a tu presencia, Señor, para darte la gracia por tu palabra que nos confronta muchas veces, Señor, pero te damos gracia porque eso confirma que si la soportamos, somos tus hijos. Gracias, Padre, porque nos hablas duro muchas veces, Señor. Y en esta hora te agradecemos por este tema tan importante de este celo santo al cual todos somos llamados. Este celo que habla de exclusividad, de mirarte solo a ti, de no tener nuestra mirada en nada ni en nadie más que en ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es tan clara y precisa cuando tú moldeas nuestro corazón y lo haces tierno para recibirla, Señor. De lo contrario, la resistimos y podríamos decir, como dijo la multitud, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos lleva a decir como Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Nos entregamos este servicio, este tiempo de estudio de tu palabra, muy agradecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.